750 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Están justamente sentados en el piso, debido a la ausencia de sillas, nuestros compañeros, mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie.
Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches y...
¿Por qué no hay silla? ¿Quién se llevó la silla de acá?
No sé, pero nos da una cosa media hippie que me gusta también.
Sí, bueno, pero más que... Sí. Vio que cuando le pasan, los hippies lo pasan por pobre.
Sí.
Mejor dicho, los pobres lo pasan por hippie.
Sí.
No, eso no es lo hippie.
Bueno, pero estamos en contacto
con... Hippie es el naturalismo, yo sí vengo desnudo.
Pero usted viene siempre desnudo.
Bueno, pero por
algo ahora con estas temperaturas extremas.
Claro. Sí, por eso hoy dije, bueno.
Entendemos que usted renuncie a su nudismo.
Sí.
Debido a las bajas temperaturas, ¿no?
Porque también he sido discriminado en mi nudismo, ¿eh?
Sí.
Para mí el nudismo...
En la puerta de la radio yo siento que cuando entra se dan vuelta para mirarme.
Por eso... Porque la plenitud del nudismo es en verano.
¿Qué dice el gobierno al respecto?
No sé si dice algo.
El gobierno ha tomado un partido en el tema del nudismo, es muy importante eso.
Y...
Porque calcule que un apoyo del gobierno al nudismo sería como un empujón, si me permite la expresión.
Sí, bueno, no se sabe para
son
dónde
empujones en general. Sí, esa empujón es la cosa.
¿Podrían ustedes hacer una entrevista
con sí.
algún funcionario?
Habría que consultar.
Para que se pronuncie, digamos, a favor o en contra. Si nudismo hacia adelante...
Yo tengo
adelante,
entendido que es el respeto irrestricto a lo que el otro quiera hacer.
Pero eso en la medida en que no haya intereses contrapuestos.
Bueno,
claro, pero el nudismo, o sea, nosotros abrazamos la naturaleza. Estamos contra el calentamiento global, por ejemplo. Y el gobierno
no
está.
Desnudándose no van a conseguir mucho.
Y bueno.
Bien, como quiera que sea. Vamos a dar cuenta ahora,
sí,
inmediatamente,
claro,
de nuestras próximas presentaciones.
Atención, porque el viernes tenemos nuestro debut en la ciudad de Buenos Aires.
Estoy nervioso.
En el Chacarera Teatre. Sí. No hay más entradas.
No hay más entradas. Esto nos mete
más... Es inútil sí. Que traten de corromperlo.
Bueno.
Que recurran a caballeros de industria y falsos influyentes.
Es inútil. Pero
no hay entradas.
Pero
el
viernes siguiente, y en los viernes sucesivos, vamos a volver a ir al Chacarerian.
Claro.
De modo
claro
que
sí. El que no consigue entrada para este viernes se los consigue para el otro.
Claro, ya saca para el próximo, está bien.
No es que se enoja ahora y dice, bueno, entonces no voy nunca más.
Porque hay gente que es así, ¿eh?
Sí. Y bueno, yo por eso bueno, le digo. Entonces, ¿dónde están las entradas del Chacarerian Teatre? En lavenganzaseraterrible.com está la del 9 y también la del 30, que falta un poco más.
Muy bien.
Bueno, quiero anunciar también la función que vamos a hacer con Darío Steinschreiber, las dos funciones que vamos a hacer del espectáculo llamado La Conversación Infinita en Rosario.
Muy bien.
Que serán el sábado 10 y el domingo 11 a las 9 de la noche en el Teatro Broadway.
Bueno, fantástico. En Rosario.
Ahí sí las entradas están en venta, sí, como así también en otros lugares.
Sí, bueno, pero la pueden sacar entrando a la página de La Venganza Será Terrible. Sí, también,
también. Ahí está todo en general. También están las de los viernes que no estemos en el Chacarerian, será porque vamos a estar en el Palomar, en Ciudad Jardín, el viernes 16 de agosto en el Teatro Helios y el 24 de agosto en Bernal, en el Teatro La Moreno. Toda bien, la información ahí en La Venganza Será
Voy Terrible. Voy a dar información de algunas otras situaciones artísticas. Por ejemplo, el viernes 9 de agosto, a las 21 horas, habrá otra presentación del ciclo itinerante Cuatro Poetas, que auspicia Editorial Sudestada,
sí,
en Mar del Plata.
¡Ah, qué lindo!
Atención, Mar del Plata, 9 de agosto, en Barrio Alfar, allá sí, por el lado del Faro, ¿no? Calle David Yeguet, 4781.
Bueno, muy bien.
La entrada es al sobre. ¿Qué quiere decir esto?
Hay unos sobres, usted pone el dinero ahí adentro.
Es como
usted...
en Andorra.
Ah, claro, muy bien.
Ensobrados, sí, poetas sí, ensobrados.
Sí, sí. Allí estarán recitando Maricel Calvo, Natalia Carrizo, Natalia Bericat y Juan Matías. Otra información me dice que en el Teatro del Pueblo, de larga fama, ahí en la calle Lavalle 3636, es ahora ahí, ¿no?
Claro, se mudaron, ¿se acuerdan? Diagonal.
Estaba en Diagonal. Claro, estaba en Diagonal. Estaba abajo. Sí.
O sea, claro. Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Se está dando la obra Mandinga todos los sábados a las 22 horas. Todos los sábados 22 horas. Una obra que reflexiona sobre el engaño, la traición y el miedo. Hay dramaturgia, Guillermo Parodi, actúan Marcelo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal?
Ah, los felicito.
Julia Funari, Lucía Palacios, Camilo Parodi, Natalia Rey, entre otros. Quiere decir que seguramente también está nuestro amigo...
Víctor Heredia.
Víctor Heredia. Bueno. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir.
Bueno, muy bien, bastante...
Bueno, mucha información.
Muchas alternativas, una agenda cultural muy nutrida.
Tenemos aquí un tema médico que podríamos titular Doctor, me duele acá.
Sí,
es prácticamente una sección aquí en este programa. ¿Cómo describir síntomas médicos a tu doctor?
¡Uy, eso es!
¡Ah, muy fino!
Claro, fundamental.
Yo creo que hay que tratar de no ser poético.
Claro.
No usar la metáfora. Ay, siento como si... Y eso no. Dígame exactamente, vea. En este punto me duele, nada más. No, que... Ay, es como... Ay, es una sensación como si alguien desde atrás...
Bueno, etcétera.
Ahora, yo le digo, ¿no conviene exagerar un poco?
Yo siempre exagero.
Porque...
cuidado. ¿Para qué? Para que el doctor no le dé de menos.
Sí, porque no les importa. Si usted le dice, no, me duele un poco, de vez en cuando.
No hay nada.
De vez en cuando.
Y claro, no te dan nada.
Bueno, vaya a ser.
Bueno, pero ¿y si exagera y lo interna? Toma la decisión.
No, ahí es donde usted recurre.
Claro, dice, no, era un chiste.
No. Como para internarme no es, doctor.
Claro.
Además, usted inventa algo. No me puedo internar...
Porque tengo mañana un compromiso...
No deje que lo interne, imagínense.
Igual, ¿vio que en todos los lugares nunca hay cama? Sea esto un hospital, una clínica, un sanatorio.
¿Lo internan de parado?
Le dicen, no tengo cama, y tiene que esperar, y por ahí están una guardia tirada. Sí,
o compartir quizá cama con algún otro internado.
¿Está permitido eso? Sí.
Y bueno, imagínense, si no tenemos camas, prácticamente tenemos la mitad de las camas. Sí. Bueno, lo hemos solucionado con una resolución que justamente ahí está. Una cama, dos pacientes. Estamos tratando incluso de que los pacientes que compartan la cama tengan algo parecido. Para que no sabe para qué. Para que no se anden contagiando de lo que no tenían.
Claro.
Se interna y al final tiene la enfermedad que traía de su casa, más otra que le pegan en los pasillos.
Pero más allá de enfermedad, por ejemplo, en traumatología, donde hay gente quebrada.
Sí, sí,
bueno. Quebrada en el sentido
fracturado. Quebrada, no sí, quebrado sí. Fraudulento.
No, no. O sea, de fracturado. Es difícil porque uno que está enyesado, las dos piernas enyesadas.
Sí.
El otro tiene
Sí.
Para compartir una cama.
Sí, eso sí.
Ahí sí bueno. Tenemos que ver cada caso, ¿eh? Pero bueno, también eso sí, porque este es un sanatorio muy decente. Sexo.
¿Qué? ¿Qué?
O sea, hombre y mujer en una misma cama, no.
Bueno, me parece discriminatorio.
¿Por qué?
Me parece discriminatorio porque quedamos en que era a igual dolencia, compartimos cama. A mí me tocó esta señorita.
Sí. Tiene lo mismo que usted.
Y bueno, y me parece que me manden allá con el señor.
Yo estoy horror.
Que me manden con el señor. No me parece.
Imagínense, la señorita misma fue la que me pidió, mire. Y si yo no tengo ningún problema en internarme con otra dama. Pero con un caballero vio cómo son los hombres, me dijo.
Pero claro,
aprovechan la ocasión para insinuarse.
Tengo que pasar toda la noche con este hombre que no conozco.
Pero usted quizás se confunda porque yo soy nudista y ando así siempre.
Pero acá en el hospital es más o menos lo mismo porque el camisolín que tenemos... Claro,
yo muy vestida no estoy tampoco.
No deja mucho que cubrir.
Claro, bueno, doctor, no sé, ¿usted cómo se llama?
Lourdes.
Ah, Lourdes, mucho gusto. Alda.
¿Qué tal, Santos Lugares? Encantado. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Puede ser difícil ir al doctor por síntomas de lo que podría ser un problema de salud sin diagnosticar. Me duele acá, no basta para que el doctor sepa. ¿Y qué quieres? ¿Que yo le describa la enfermedad que tengo? ¿Qué sé yo que tengo?
¿Qué quiere? ¿Que vaya a estudiar medicina? Entonces,
claro.
Entonces voy yo.
Eso es usted, doctor.
Claro, voy yo, señor.
Por lo general, a los pacientes les cuesta explicar sus síntomas. Y esto es un componente importante para ayudarle al médico a diagnosticar de manera eficaz, bla, bla, bla. El doctor está capacitado para guiarte en la entrevista médica, etcétera, etcétera. Aprende lo básico de la descripción del síntoma.
A ver, ¿cómo es?
Existen 4 elementos básicos que deben usarse para describir un síntoma. Aprenderlos te ayudará a comunicarlo mejor a tu doctor. A ver, entonces, por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza, emplea palabras descriptivas como fuerte. Tengo un dolor de cabeza fuerte.
Bueno, pero
también puede ser sordo.
¿Cómo? Claro.
No sé cómo puede ser sordo un dolor de cabeza.
No.
Usted le dice al médico, si el médico usted le dice que le duele fuerte y el médico le pregunta qué.
Claro.
Ahí usted le dice sordo.
No, señor.
No, pero
no le gusta.
Tiene que estar fuerte, sordo. ¿Pulsante o palpitante?
No, pero ahí...
¿Cómo? Explíqueme.
No, mire.
¿Tiene un síntoma sordo, fuerte, pulsante o palpitante?
Yo creo que fuerte... Bueno, evidentemente toma todo el cráneo. Es un dolor...
Fuerte es un tema de intensidad.
Exacto.
No es que donde tome.
Exacto.
Es la intensidad.
Exactamente.
Es ahora, la intensidad. Sordo, como, no sé qué sordo. Como adjetivo no me parece.
Sordo es un dolor que permanece... Que no es muy fuerte, pero...
Usted está inventando.
Pero de los lo está inventando.
Yo es un tipo que no escucho.
No, para mí es un
pero no es para mí.
Está instalado, pero no es fuerte. Está ahí...
¿Usted es médico o paciente?
No, bueno.
O poeta.
Punzante es una puntada.
No, eso sí.
Una puntada. Usted da vuelta a la cabeza y le da una puntada.
Y palpitante es que parece acompañar a los latidos del corazón.
Exacto. Va y viene, va y viene.
Mire, yo que... muchas veces fui paciente por dolores de cabeza.
Usted tuvo migrañas. La peor de las enfermedades.
Me considero un muy buen... describo muy bien el tipo de dolor de cabeza y distingo una de la otra, la cefalea de la migraña, de todo esto.
La cefalea es momentánea.
No, no,
sigue inventando.
Todo es momentáneo.
Para mí todo es dolor de cabeza. Bueno, cefalea, bueno, migraña. No,
la, no, la migraña...
Mal de testa.
La migraña, ¿sabe cómo se la describí una vez a un tipo? Y me dijo que le iba a tomar mi descripción.
Como tener un vidrio.
No, le dije que era si el dolor... Lo que es el dolor tiene una consistencia cremosa.
Ustedes están locos.
No,
voy a permitir que entren con esa...
Sí, señor.
Con ese protocolo a decir qué es lo que les pasa.
Es como si usted comprara...
Que es la confitería del molino.
Claro, claro. Usted comprara el dolor en un pote de crema, entonces, cuando se mueve la cabeza, la consistencia... Es esa el dolor. Si usted está quieto, no le duele mucho.
Claro.
El que tiene migraña,
entonces,
no va a
entender. Nosotros le recetamos quietud.
Quietud.
Claro. Quietud de Nemarote.
Quietud y oscuridad.
El tipo se tiene que quedar quieto, sí, con la cabeza quieta, o al oscuro, nadie le tiene que hablar.
Nadie.
Ni se tiene que comunicar con usted durante un mes, ponerle.
Bueno, no sé si un mes.
Que se le pase.
Pero sí, tarda eso.
Explícale o muéstrale al doctor... El lugar exacto en el que experimentas tus síntomas.
Acá, doctor.
Mostrale.
Acá.
Acá, ¿ves?
Sí,
no,
vale.
Ahí no, vale. Acá. Y usted mismo con su propio dedo índice le señala dónde le está doliendo.
Bueno.
Sí. Para que el doctor no extienda su influencia,
claro, por
sobre un área demasiado extensa,
claro,
con lo cual el efecto de los medicamentos se diluye.
Sí, sí, tiene razón. El médico sabe todos los órganos que hay por dentro a la perfección.
Los conoce, bueno, casi todos.
Bueno, no, bueno, casi todos, no sé, porque vio que según la especialidad, el gastroenterólogo conoce todo el tracto digestivo, pero ni no sabe de la existencia de los pulmones, por ejemplo.
¿Quién?
El gastroenterólogo.
Ah,
y así cada
pero ahora con la especialización,
claro, no
los
sabe.
Médicos cada vez
sí.
Se acostumbran a un distrito determinado,
sí, es verdad,
y
no, les
no
importa,
tienen
no.
ningún conocimiento sobre el resto.
No.
Usted, así, el otorrinolaringólogo, no, usted puede tener, anda a saber qué podredumbre en el estómago, y el tipo vive con usted y no lo puede atender.
No, claro.
No, y cuando usted le habla, el tipo ve un oído, no ve
nada
otra
más.
Cosa.
Bueno, sí. ¿Podrías decirle al médico cuál es la frecuencia con que te duele? Por ejemplo, presento síntomas todos los días, en especial después de hacer ejercicios.
Bueno.
¿Cómo presento síntomas? ¿A quién sí. se los presenta?
No, bueno, no, usted los tiene, los manifiesta.
Lo que pasa es ya
¿qué tipo de síntomas?
El dato de que es después de hacer ejercicio ya nos lleva, nos remite a algo que tiene que ver, por ejemplo, con la circulación.
Exacto, doctor. Acá estamos en esta interconsulta.
Porque evidentemente al hacer ejercicio el corazón bombea más.
¿Usted siente que bombea?
¿Yo soy el paciente o soy uno más de los médicos?
No, usted es el paciente.
Ah, yo siento que si yo bombeo...
No, no.
Mire, doctor.
No, no. Usted como persona, no digo, ¿usted lo siente bombear al corazón de una forma, digamos, intensa por encima de...
¿Por encima de quién?
No, por encima de lo habitual cuando hace ejercicio.
¿O se siente, por ejemplo, un aleteo?
¿Aleteo? No, nunca. Como de lechuza.
Sí, claro.
No.
Dentro de
pero esto me alarma mucho.
No,
no se haga problema todavía.
No, bueno, todavía no.
Claro, claro, claro.
Bueno, yo creo que le podemos dar Festilona.
¿Qué?
Festilona en cápsulas.
¿Qué quieren decir las terminaciones de los medicamentos? Por ejemplo, que termine en ona. Algunos terminan en ona,
sí,
otros
sí.
en ina.
Sí, tiene razón.
¿Por qué es eso?
¿En ona no terminan los corticoides?
No.
¿O enoide termina?
Enoide termina.
¿Enoide?
Sí. Por ejemplo, paranoide.
No. No. Paranoide de 600 gramos sí. tienes que tomar.
Bien.
Miligramos.
Anota tus síntomas antes de ir al médico.
Sí.
Eso sí, porque por ahí se pone nervioso y...
Claro, no solo te ayudará a describir mejor... Si no, te asegurará, sería mucho mejor, que no te olvides, claro. Hay gente que va al médico y se olvida lo que tiene.
Sí,
y después le tiene que inventar. A mí me ha pasado muchas veces, me olvidé de lo que tengo, y por no, imagínense, no voy a ir a hacerle perder tiempo al médico.
Claro.
Sí. Y ahí le invento, mire, doctor, me duele acá, y después cuando me estoy por ahí, no.
¿Qué? No, ahora me acordé.
Ahora me acordé, rectifico, no es acá que me duele, es la garganta.
Y bueno, pero
no
ahora
puedo tragar, doctor.
No, bueno, pero
cada vez que quiero tragarme algo, sí, no lo consigo.
Bueno, discúlpeme, ahora yo ya le di el turno, ya lo usó el turno. Ahora tengo para dentro de 5 meses, vengan en 5 meses.
Y bueno,
meses.
Pero ¿qué, yo, ¿qué hago yo con la garganta? Claro. Traigo medicamento para acá, para el vaso.
Aunque sea, dele algo...
¿Usted quién es, perdón?
No, no, que yo soy acá el enfermero.
Sí, pero acá los enfermeros no.
Vine a buscar la camilla.
Bueno, sí, qué raro, porque eso lo hace un camillero, no un enfermero.
Bueno, pero necesito la camilla urgente, ¿eh?
¿Qué pasó?
No, vino una señora descompuesta.
¿Cómo? No, descompuesta, bueno, no es una palabra médica.
Es como muy general.
Una de las peores enfermedades es la descompostura.
Sí.
Bueno, muy bien. Dice, presta atención si los síntomas guardan relación con actividades,
claro,
lesiones, momentos del día, alimentos, cualquier otra cosa,
sí,
programas de radio,
no,
de televisión,
eso no tiene nada que ver,
música que escuchas. Eso es muy importante.
Bueno,
¿no es cierto,
pero,
doctor?
Bueno, por supuesto.
No.
Sí, pero...
Deme la razón.
No, bueno.
Si yo estuviera loco.
No, lo que pasa, le digo que hay síntomas que usted, por ejemplo, los tiene en un lugar, pero están hablando por otro.
Claro.
Entonces...
Antiguamente no se conocían todas las alergias a distintos alimentos.
Sí.
Y hoy por hoy se conocen todas. Pasaba como algo normal. A veces la gente comía algo...
¿Cómo sabe que se conocen todas?
Claro. Bueno, prácticamente se conocen todas. Por eso, sí.
Y nos conocemos todos, porque
no, bueno,
estamos
pero,
todo el día aquí.
Veo que hay gente que dice... ya se conocen todos los insectos.
Por ejemplo,
no, ahora ahí aparecen. No,
muchos. Y todos los días se descubre un insecto nuevo.
Sí, sí.
Doctor, se lo digo yo... Se lo digo yo.
Pero usted se
no
tomó...
No tengo absolutamente ninguna...
Ah, bueno.
...versación en el tema.
No, dicen que conocemos el 30% de los bichos que existen.
Sí.
Muy poco.
La lactosa, por ejemplo.
Antes. La conocemos. La langosta la conocemos.
No,
la
lactosa.
La conocemos.
La lactosa.
La langosta, no, la lactosa.
La lactosa.
Ah, la lactosa, que es un insecto nuevo.
No.
¿Qué?
Antiguamente se creía que la leche le hacía bien a todos los seres humanos.
Y
ahora nos dimos cuenta que no.
¿A partir de cuándo fue eso? Que empezó a hacer mal.
Hace pocos años. Lo mismo que...
Antes hacía bien, ¿no?
Vio que dicen los cuatro demonios blancos.
Sí.
Ah, yo la vi esa película.
No, esta es la lactosa, la leche.
Sí. La leche.
El azúcar.
La harina.
La harina y la sal.
Sí.
Oh.
Los cuatro demonios, que es... ahí tiene una panadería.
Sí.
Panadería, los cuatro demonios,
sí,
claro.
Azúcar, bueno, sal, harina y leche.
Sí, sí, la gente entra que...
Le faltan los huevos.
¿Aquí?
No, bueno, digo.
¿Qué? No, creí que era un...
Por fin alguien que describe
por
los
favor
síntomas con toda corrección.
Creí que era el diagnóstico, señor.
No,
¿por qué
señor,
no,
por
para...
favor.
No,
digo,
no,
para
me
completar
me
la panadería.
Me hizo asustar, me hizo...
Tengo la lactosa acá.
Bueno, tienes que hacer una lista de preguntas para tu doctor. Relacionadas con lo que te preocupa.
Claro.
En esa lista, en realidad puede ahorrarte tiempo. Si yo el que no tiene tiempo es el doctor, no yo.
Sí.
Bueno, no importa. En tus preguntas, aborda cualquier inquietud o preocupación que tengas.
Claro.
Mi mujer me tiene podrido.
Bueno, no, pero yo no sé si eso está vinculado a sus síntomas.
Acá me dijeron que aborde cualquier inquietud o preocupación que tuviere.
Sí, pero usted vino porque tiene mareos, me dijeron.
Sí, mi mujer me marea, doctor.
No, bueno, pero eso, usted dice que es su mujer, no sé. ¿Usted cuándo siente mal?
Lo que pasa
mareado?
Que él tiene que decirle la...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo vine a acompañarlo. Él es ascensorista.
Sí. Ah, bueno.
Claro,
y tiene mareos.
Yo después del cuarto piso ya empiezo con una especie de apunamiento.
Claro.
El cuarto piso es muy bajo. Para...
Sí, más o menos. Y tiene 20 pisos el edificio. Los últimos dos pisos muchas veces los hago desmayado.
Sí, sí.
Bueno, es una locura.
Está boleado. Por suerte tiene una banqueta donde se puede sentar, pero...
Pero te sabes que se abusan de mí. A veces vienen personas y me ven medio mareado, dormido,
sí,
y me roban pequeños objetos.
Ah, bueno, ese abuso, no sé, pero ¿qué le roban? ¿Qué le pueden robar en un ascensor?
Como una lapicera Parker que tengo yo.
Ah, bueno. Ah, que tenía.
Y la tenía, porque ya me la pagaron.
Bueno, mire, lo que podemos
para
hacer...
Para mí tiene que ver con la altura, evidentemente.
Pues no, perdón, el médico soy yo, acaso soy yo.
Está bien, pero...
Porque si no, si usted hable con él, le da el diagnóstico, no venga acá.
Dos más dos son cuatro.
Yo hice toda una carrera.
Él me acompaña porque justamente usted, doctor, tiene el consultorio en el piso 17.
Sí, claro.
Y no ayuda mucho. No.
Bueno, pero yo le digo...
Si usted justamente atiende estos males en el piso 17... tendría que atenderlos en planta baja.
Bueno, discúlpeme, el Instituto del Mareo, nosotros lo inauguramos aquí precisamente para entrenar a la gente que tiene algún problema de vértigo. Por
bueno, el doctor Claudio Pla,
la eminencia,
claro, que te enseña, por ejemplo, a perder el miedo al ascensor.
Exacto.
Sí, al ascensor.
Tiene el consultorio en el piso décimo.
Sí.
Sí, bueno.
Es verdad, todo es verdad, es cierto.
Sí, sí, sí.
Tiene que llegar primero.
Se pierde la mitad de los pacientes para abajo.
Claro.
Tocan el portero eléctrico y no.
Bueno, debes ser honesto con tu doctor con respecto a tus síntomas. ¿Qué significa esto, doctor, la honestidad?
Mire, yo
no le puedo mentir. ¿Con qué objeto le ocultaría o le tergiversaría mis síntomas?
Bueno, mire, aquí en todo lo que respecta a la sexología... hay pacientes que quizás se sienten un poco cohibidos.
Exacto, no quieren decir las cosas con su nombre.
Claro.
Pero acá hablamos con nombre y apellido, ¿sí? Y quedan estas cuatro paredes.
Y además mi
paredes es el apellido.
queda en el consultorio. ¿Usted quién es?
Yo lo vine a acompañar al señor porque como es un tema íntimo, sexológico...
Claro, pero por eso, porque la acompaña, pero...
Pero por ahí no se atreve a decir...
¿Usted es un amigo?
Y yo lo que le quiero dar tranquilidad a mi amigo, de que usted está acostumbrado a que le digan de todo.
Todo el día, ¿sabe? Si usted supiera las cosas que tengo que escuchar...
Por eso,
las cosas
no se va a organizar.
El problema es el siguiente, doctor.
Hasta perro.
Yo me caso la semana que viene.
Sí.
Y bueno, la verdad es que no tengo experiencia... en el acto carnal.
Bueno,
no sé si se lo digo, si quiere que se lo diga con otras palabras.
Pero usted ya tiene sus años.
Él quiso, pero no pudo. Claro. No pudo.
Bueno, está bien, bueno. sí, ya entendí. Pero su amigo va a decir todo.
No, pero las novias no le duraron lo suficiente para llegar a ese punto.
Claro, o sea, poco.
Bueno, ahora me voy a casar con otra persona.
Sí.
Con otra persona, una dama.
Bueno.
Y yo no le dije cuál es este problema que tengo, todavía no se lo dije. Y bueno, imagínese, va a llegar el momento y yo le voy a tener que decir...
Bueno, pero...
Le voy a tener que cantar el fiado.
No, me imagino.
El tema para mí es determinar si es algo físico...
O es algo mental.
O es miedo escénico.
Y sí, puede ser, porque es la... Disculpe, acá el que estudió soy
yo.
Para decir miedo escénico, fui a la facultad.
Bueno, digo, por ahí en la situación...
¿Sabe qué? Yo soy actor.
Pero qué raro, porque los actores entrenan mucho el cuerpo.
Sí, pero no para eso.
Nosotros
lo entrenamos para cosas que no tienen importancia.
No, pero si usted, por ejemplo...
Por ejemplo, para sentarnos.
Sí, pero...
Yo hice un curso para sentarme.
Sí.
Dos años.
¿Dos años?
Dos años. Y aquí tengo el diploma, mire.
No, por favor.
Con Norman Brisky.
Con Norman Brisky me enseñó a sentarme. Certificamos que el señor fulano de tal se sienta. Firmado Norman Brisky.
No, mire, la verdad, está bien, cada uno gasta la... Cada uno gasta la plata como quiere. Yo no tengo nada contra el señor... contra el señor Norman Brisky. Pero entiendo que si usted es actor...
Sí, disculpe.
Y le toca ser, por ejemplo, de un Don Juan...
Claro.
De un Don Juan.
Va a tener que actuar hasta las últimas consecuencias.
Va a tener que ser... O una película... Subidita de tono, con sexo.
Una película pornográfica le toca actuar.
Con sexo explícito.
Bueno,
que viene un tipo y le explica. Ahora.
No, seguramente quizás con desnudos cuidados. Es una obra de arte, muchas de ellas.
Sí,
en blanco y negro. Yo que soy en blanco y negro.
Sí, yo los desnudos lo hago siempre en blanco y negro.
¿Qué gana? ¿Por qué es más delicado? ¿Yo qué es más delicado? Un desnudo en blanco y negro, mucho más.
Sí, claro. ¿Es blanco o es negro? Bueno. No hay vuelta que darle.
Bueno, entonces me parece que nosotros vamos a ir trabajándolo acá, claro. Lo vamos a ir trabajando el tema. No sé si quiere con su amigo presente o le
pero
pedimos...
¿Usted qué al final? ¿Psicoanalista?
¿Qué es lo que al médico?
No, es lo que me tiene que dar es algún producto, ¿no es cierto? Que yo lo hiciera.
Que asegure el éxito.
Me asegure el éxito.
No, no, pero perdón. Yo soy médico, no soy farmacéutico, ¿eh?
Bueno, pero...
¿Cómo no? Es lo mismo.
No, no es lo mismo.
O sea, usted me receta un medicamento, ¿dónde quiere que lo compre? En la verdulería, lo compre.
Claro,
en la
farmacia. No. Bueno, sí, pero primero tratamos de hacer las cosas... Hablando,
que ahora no vamos a ningún lado, señor. Que viene un tipo que se cae del cuarto piso y que te lo empieza a chamullar.
No, pero no viene al consultorio al sexológico.
Bueno, acá lo que nosotros... usted tiene que conseguir es que desconectar la cabeza, el pensamiento, de todo el resto del cuerpo.
Claro.
¿Usted qué nivel de aciertos tiene con estos problemas del sexo?
No, primero que los aciertos no los tengo yo, sino que los tiene el paciente en tal caso.
Pero los tienen...
Es claro. Un tema de los pacientes.
A usted no le pregunta, tipo, ¿cómo le fue?
Le pregunto.
Usted lo atiende, pues, claro. Si te he visto no me acuerdo.
No, por supuesto que esto es interdisciplinario. Y yo le pregunto...
¿Qué? ¿Le va a pedir otros médicos?
Bueno, lo puedo derivar, a veces...
No, no, señor. Yo,
no, claro.
El esfuerzo que estoy haciendo...
La idea es que no salga de acá, de esta cuarta pared.
En general... Me imagino que no hará comentario con ninguno.
No.
Después yo salgo y el tipo, el kiosco de la puerta me mira como diciendo...
No, lo que pasa es que don Jorge, que es el canillita acá abajo,
sí.
Ya conoce, hace años nos conoce, ve entrar a la gente...
Claro.
Y tiene llave de acá, todo.
¿Llave? Pero, entra en cualquier momento. Cuando
sí, porque tiene llave de los departamentos, pone los diarios en los departamentos. Sí, señores, así.
Bueno.
Ahora, en general, le diría que más de un 20% de las personas solucionan su problema.
Es poco, 20%.
Es poco, 20%, sí. Es casi nada.
Bueno, por eso le digo, porque hay personas...
El tema de determinar si es algo físico, tiene una malformación, tiene un problema constitucional.
Constitutivo.
Constitutivo.
Constituyente.
Sí. Constitucional tiene...
Bueno, o es mental, que son ideas.
Por lo general son ideas, ¿no?
No, señor, por lo general no son ideas.
No, pues no son malformaciones. Yo no lo veo deforme al señor a primera vista.
Bueno, a primera vista. Claro, bueno. Imagínense.
Sí, claro. Pero de todas maneras lo vamos a charlar. Podemos determinar unos encuentros aquí.
Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué está
claro? Claro.
No, digo encuentros periódicos y venís tres veces por semana.
Bueno, pero ¿qué? ¿Un diario tengo que traer?
No, tres veces por semana podríamos encontrarnos.
Bueno, pero esta es la primera vez. ¿Qué hago? Sí. Empezamos a hablar.
¿Qué fue?
Bueno, vamos a charlar. ¿Qué pasó la primera vez que tuvo este inconveniente?
No tuve primera vez. Me caso el miércoles.
La primera vez que tuvo este inconveniente. Fue hace mucho, me imagino. ¿Con una dama? ¿En qué circunstancias?
Bueno, imagínese las circunstancias.
Claro.
No, pero ¿cómo, en qué lugar estaba usted? Porque a veces vio que antes se usaba que un tío lo llevaba a conocer a...
No fue con mi tío, ¿no?
No.
Fue con una novia que yo
tenía. Claro, con una novia, bueno.
Imagínese.
Y fueron conversando hasta llegar al momento de...
Claro, y ella le dijo...
Estuve conversando, una cosa trajo la otra,
sí.
Y ella me dijo, ¿qué?
Ella le dijo, bueno, me parece que llegó el momento...
Sí, claro, llegó el momento
de la concreción, claro. En una palabra.
Claro.
Así que, la concreción.
Apurate, dice que el último 141 pasa dentro de media hora.
No, bueno, ahí claramente...
Lo puso bajo presión.
Estaba claro. Bajo presión y así no funcionan las
lo
cosas.
Lo puso entre la espada y la pared.
Claro.
Sí, ahí sí.
Sí, claro. Usted qué interesado que está. Está más interesado que el señor.
Listo, yo voy a esperar afuera, porque la falta de respeto del doctor no lo puedo soportar.
No, si usted... Si el paciente está de acuerdo en que usted esté, quédese.
Listo, pero afuera.
Me llama la atención.
Acá dice, resume... Las razones de tu visita al doctor. ¿Qué quiere decir resume? Que tengo que... No me siento bien.
No. No, el resumen será del informe que dice, bueno, ¿por qué usted fue? ¿Por qué usted fue?
Y yo, siendo usted sexólogo,
sí.
Usted estará acostumbrado a los sobreentendidos.
Sí.
No me siento acá,
Doctor, viene porque...
Para no sí, decir... Bueno.
Y le guiño el ojo...
No, claro, bueno.
Y le hago una seña que denote mi insolvencia.
Bueno, pero lo que usted llama insolvencia... pueden ser múltiples factores y distintos síntomas. A mí me tiene que dar detalle.
Yo así ¿detalle
no
de qué?
No puedo trabajar.
Ya le dije lo que me dijo la chica.
Claro.
Y que me puso bajo presión. Y yo dije, mire, así, de esa manera... Amor mío, le dije, ¿no? Es inútil.
Bueno, mire, claro, claro. Vamos a probar...
No,
no,
doctor. O sea, si yo tuviera tanto estómago no tendría problema.
No, yo le digo, vamos a probar con una pomada.
Ah, bueno, por fin empezamos a...
Pero, ¿qué pomada? Porque, a ver, si me da pomada Bassington, ¿se acuerda?
Sí, bueno.
Pomada para los zapatos.
No, esta es Man Plus.
Man Flor.
Man Plus. Man de hombre. Es de Estados Unidos,
Y Plus. Plus de más.
Superhombre sería, sí, directamente.
Claro. Una Man Plus que se la puede colocar en la zona.
En la zona donde vivo.
No, digo, en la zona sexual.
Sí.
Que usted quiera. Y esto,
circunscrita a la zona, claro, la pomada, no extenderla a distintas otras zonas.
La puede aplicar.
Claro, porque todas las zonas, claro, son,
bueno,
erógenas.
Sí.
Claro.
No, pero no se lo pasa en todo el cuerpo porque va.
Bueno,
no sabe lo que.
Así no. Estoy bien preparado.
No, también puede ser parte del juego erótico. Que
me voy a poner a jugar, no lo puedo hacer en serio.
Yo lo que le recomendé.
Que esa se lo aplique, digo.
Yo le recomendé, no sé si es bueno.
Sí.
Una botella de whisky.
No,
¿una,
bueno?
Una botella de whisky.
¿En dónde la botella de whisky?
¿Qué? ¿En la zona?
Que tome un vaso de whisky antes de...
Ese es otro curso de Norman Brisky.
Que tome un vaso de whisky, que le va a sacar el miedo.
Sí, pero si toma demasiado, después está hecho...
Bueno, por eso no soy médico yo.
Bueno, por eso le digo, que acá el que estudió soy yo. El que se quemó las pestañas.
¿Y cómo fue? Yo.
No, estudiando.
Estudiando. Bueno, explícale qué cosas empeoran o alivian tus síntomas.
Eso está muy bien.
Es decir, por ejemplo, si la chica me gusta, mejoran los síntomas.
Bueno.
Si no me gusta nada, empeoran.
Sí. Pero vio que a veces es al revés. Si le gusta mucho, empeoran los síntomas.
Ah, ¿cómo?
Y sí, vio que.
Sí,
es
porque
así.
Usted se...
Entonces tengo que buscarme una más fea.
Sí,
algo, porque si no le importa, quizá está más relajado. Pero si le importa mucho, por ahí está más exigente.
Dice, hazle saber al doctor si otra persona también presenta los mismos síntomas. Y qué sé yo.
Sí, bueno.
Voy a preguntar a todos a ver qué es lo que pasa. Me parece, doctor, que usted está muy...
No. Bueno, pero sí. Vamos a ver qué es la determinación final. ¿Cuál es el veredicto?
Claro, porque el 141 se va en 15 minutos. Claro.
Miren, yo le dije, vamos a probar con una Man Plus.
Sí.
Te puedo dar... Una ayudín de unas pildoritas que tengo.
Bueno.
Pero no es para usted, es para el...
No, pero yo responde todo usted. No estoy fiscalizando que esté bien el tratamiento.
Ajá.
Y después me cuenta.
Claro, pero yo me caso el miércoles que viene.
Venga el jueves.
Por iglesia.
No, el jueves no, tengo que venir antes.
Claro, el mismo miércoles.
No, podría venir al casamiento. Vamos a hacer una cosa. Porque yo cuando usted está...
Eso estaría
yo
bien.
Yo me siento...
más seguro.
Acompañado y
respaldado.
Sí. Yo tengo ahí en el hotel este...
Sí.
Donde trabaja Martín Díaz.
Sí.
Bueno.
En el Claridge.
Ya tiene reservada...
la suite nupcial.
Exacto.
Ah, muy bien.
Y puede llegar a...
Usted
ingresar
se esconde.
Usted antes... Se esconde, que nadie lo vea, claro, atrás de un cortinado.
Y me va soplando lo que tengo que hacer.
Ah, lo que tiene que hacer.
Soplando quiere decir,
sí.
Diciendo.
Sí. Bueno, no sé, la verdad que es muy poco habitual lo que me está pidiendo.
Bueno, pero es lo que sería un servicio a domicilio. Cuando si lo llaman...
suponiendo que yo viva en el Claro.
Claro. Es como si fuera a visitar un paciente a domicilio, una visita médica.
¿Usted no quiere que yo charle con su novia, que hable?
No, al contrario, yo tengo que mantener oculta esta dificultad.
No, porque por ahí ella se arrepiente.
Ella cree que yo soy
Claro.
una bestia.
Pero,
pues yo incluso le cuento historias falsas.
Sí.
En que siempre juego un rol así, muy, muy viril.
Bueno, pero... ¿qué?
Ella está ilusionada. ¿Sabe cómo le dice?
¿Cómo?
El animal.
Bueno, no sé si eso es tan bueno.
Bueno, pero, el animal, pero es por la fantasía que ella tiene de todo lo que va a pasar.
Pero qué raro que no hayan tenido encuentros, porque hoy por hoy se tienen antes los encuentros.
No, señor. Sí, no. ¿Cómo se permite? Yo provengo de una familia muy conservadora.
Si va a hacer las cosas, que las haga bien con todos los papeles firmados.
No, me parecía, acá la, qué sé yo, acá viene mucha gente soltera,
Bueno, no. Pero la cual puede perder su alma. Si
yo le dije,
yo no.
Si vas a entregar lo más preciado, yo le dije a él, que sea con los papeles firmados.
Bueno.
Que sea con los papeles firmados. El otro miércoles.
Sí, ya me dijo que se casa el otro miércoles. Mire, podemos ver. ¿Usted la pomada cuándo se la va a aplicar? ¿Se la va a aplicar?
Inmediatamente antes, no me la voy a poner después.
No, pero le tiene para que le haga efecto.
Ah, ¿cuánto tarda?
Y puede ser una hora, hora y media.
Bueno.
Pero también se le va el efecto.
Me imagino yo, puede ser durante el servicio religioso.
Claro, ya sí. Me la voy poniendo.
Sí, pero tiene que encontrar el momento. Claro. El momento y el lugar. El
momento que están todos ahí arrodillados o algo.
Y ese...
no sé, señor.
Bueno.
No,
porque... Y además le digo, después se pasa el efecto.
En el auto.
Claro, cuando...
En el auto.
Claro, cuando va yendo.
Cuando ya salimos de la iglesia, ya mientras vamos caminando para el...
Sí.
Para afuera.
Sí.
Ahí me la voy poniendo.
No, bueno, pero ahí está ahí. Toda la gente, no sé.
Y después en el auto, listo, ya.
Ahí, bueno, eso, igual van a ir antes a la fiesta, me imagino.
La fiesta.
Al hotel va lo último.
No.
Al hotel va a ir como a las 9 de la mañana.
La verdad, la fiesta va a durar por lo menos 2 horas.
Más de dos horas.
Bueno. Hay fiestas que duran 7, 8 horas.
Sí, bueno.
Dos horas. No me voy a casar nada, me parece.
¿Pero cómo que no se va a casar?
No, porque ya no me gusta usted. ¿Cuánto vale esa pomada primero?
Bueno, la Man Plus, esta es la importada.
Sí. Pero funciona.
Bueno, ¿vio Estados Unidos?
No.
Bueno, en Estados Unidos se usan todos Man Plus.
Bueno.
¿Y qué?
Todos, del primero al último usan
Man Plus. Bueno, entonces, por lo menos para probar, ¿puede ser dos recetas?
¿Cómo dos? ¿Ustedes también?
Y ya que estamos...
Ah, pero discúlpeme. Esto es otra consulta.
No,
puede llevar la receta. La pregunta la hacía el señor.
Haga de cuenta que yo quiero usarla una segunda vez.
Claro.
¿Me la pongo toda?
No, toda no, porque esta, si usted depende el tamaño del pomo.
Claro.
Yo le voy a recetar.
El grande.
¿Quiere el extra? ¿El extra, el XL?
Sí, por favor.
Bueno,
doctor.
Yo le voy a recetar entonces el de 500 miligramos.
Bueno,
está bien.
Y esta le va a servir para unas cuantas veces.
Bueno, gracias. Ah, bueno.
Listo la receta,
No se olvide, yo le voy a...
Sí.
Tome aquí esto para que entre usted al Hotel Claridge.
Esa es la tarjeta de la habitación.
Me espera el miércoles que viene a las 5 de la mañana.
Pues, sí, pero ese... Bueno, después hablaremos de mis honorarios.
Usted cuando entra a la habitación hay una cama matrimonial.
Sí.
Y hay dos cortinados.
Sí.
Usted en el cortinado de la izquierda.
¿Qué? ¿Y usted dónde va a estar?
El de la derecha.
Bueno, muchas gracias, doctor.
Bueno, adiós, muchas gracias.
Qué suerte encontrar una persona de confianza,
Un problema menos.
La verdad que me siento como si lo hubiera solucionado.
No, yo también. Aparte, si te va bien a vos, me va bien a mí.
Bueno. Hola, doctor. ¿Doctor?
Sí. Hola.
¿Qué pasa? Estoy en la habitación.
Sí. ¿Dónde está ella?
No, mire, a último momento me dejó.
¿Pero cómo? ¿Pero
cómo? Yo estoy en el cortinado.
Y yo estoy aquí.
Sí, me dejó.
Bueno,
terminó la fiesta y ella se fue.
¿Pero a dónde?
Fue a otro lado, me dijo, no quiero saber más nada con vos.
Pero y ahora es que usted se aplicó todo ese
mambrú. Yo me apliqué todo esto y aquí estamos los tres.
No, bueno, no. Disculpe, pero
yo tengo otra cosa
para atender. Mire, llámelo.
La verdad que está haciendo bastante efecto, ¿eh?
Llámelo a Norma Andreschi. No.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes?
Veamos mensajes, me parece que... Sí, hay varios mensajes hoy.
Bueno, muy bien. Bueno.
Mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, soy Clara de Miramar y tengo 12 años. Los escucho desde muy chica, gracias a mi papá y a mi mamá.
¿Pero qué? ¿Desde qué era? Desde muy chica.
Desde ayer. Bueno.
Soy muy fan de las canciones de los noventas, ¿eh? Cosa que en mi escuela, tristemente, no pasan. Quería pedirle alguna canción al trío sin nombre del grupo Las Pelotas.
Bueno,
estaría muy bien, gracias. Bueno,
ahí tocó usted.
Sí, por eso me voy a aprender. Si
claro.
Bueno, hola muchachos, muy buen uniforme para escalar una montaña del otro día. Casualmente salió una noticia que encontraron congelado a un andinista que había desaparecido en Perú hace 22 años. Bueno, menos mal, ¿no? Se nota que no conocía su consejo, dice Enzo de la Olaga.
Aquí dice Genio Giles por hacer psicología inversa.
¿Por qué?
Al decir que en el tango no se habla de la Sister Morphine, y automáticamente recordé Packard, que si bien es una milonga, el maestro...
No, ni siquiera es una milonga, es un poema de Carlos de la Púa.
Dice, el maestro Dolina sabrá explicar de qué se trata. Bueno, esto sí, que sí, está sí. diciendo.
Sí.
Dice esto Daniel de Atlanta, que está a 4 cuadras del estadio de...
Mirá vos.
De Villa Crespo.
Mire usted. Delia de Lanús. Dice, anoche hablaron de los bailes y las vestimentas, y yo iba a mi club, lo mejor de la zona sur, un club muy legendario allá por...
Sí.
No entraban si no tenían saco y corbata, decían elegante sport y había vigilancia en todos lados. Era genial y lo pasábamos bárbaro. Sí, por ahí por Lanús, sí.
Hola, soy Danisa, de Santiago del Estero. Genial el programa de anoche, cuando Dolina arrastra la R... Y dice, perro,
sí.
Lo siento santiagueño. Dice, gracias, bueno, fantástico.
Mira, hablando de Santiago, acá Alejandro de Tucumán, no es de Santiago, pero bueno, en camino desde aquí. Dice, hola Vengadores, aunque los conocí hace solo 3 años, este es mi primer mensaje, los escucho por Spotify. En el programa de hoy dan consejos para desenmascarar al ladrón de almuerzos. Acabo de escupir el café sobre el teclado al oír de Susana entrando a la oficina del jefe y encontrando una milanesa por calzoncillo. Dice, ¿sí, se acuerda?
Sí, se acuerda de todos los detalles.
Gracias por tantas risas. Ansío verlos en vivo alguna vez que vengan a Tucumán, dice Alejandro. Fuimos muchas veces.
Sí. Dale.
Saludos desde Río Cuarto, soy Matías, trabajando en un taxi. Muy lindo el programa, hace años que los escucho, pero es la primera vez que escribo.
Mira, hay varios debutantes hoy
escribiendo. Hola, Vengadores, soy Rambo, el remisero de Ushuaia. El otro día tocaron un tema sabú, la rascada de espalda por parte de la pareja de alguien, ¿no?
Sí.
Y cómo se han roto relaciones debido a la incorrecta técnica. Pues bien, yo les vengo a dar la solución. Es el artefacto perfecto, el extractor de fideos, y sencillamente ideal para rascarse uno mismo, prescindiendo de otra persona. Llega a todos los rincones más inaccesibles, no se gasta y no produce adicción. ¿Pero qué es un extractor de fideos?
No sé qué será.
¿Será el colador de los fideos?
Claro, sí, el colador
debe ser.
El colador, sabe. Bueno... Sí, pero claro. Eso sí, claro, con cualquier palo uno claro. Se puede rascar.
No creo que sea eso, ¿eh?
Bueno.
Un extractor no es eso.
Bueno, sí, la espumadera.
Es una espumadera, un colador.
Claro, claro. Sí, una espumadera puede ser, tiene razón. Bien, sí.
¿Extractor?
¿Eh?
Bueno, que no se escribe Alejandro desde Barcelona, quiero pedirle a Dolina si puede cantar el tango Carmín, de Edmundo Rivero.
Sí, claro, sí.
Bueno.
Sí. Muy lindo.
Hola amigos, son muy grata compañía, me divierten, instruyen. Es la primera vez que escribo también, ¿no? Otra más. Ella es estrella de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, ese era un pedacito de carne.
Un pedacito de
carne. Yo no tengo más.
Gillespie tiene.
¿Podrían despedirse con Cuando los santos vienen marchando? Dice, me encanta. Cris, bueno, Cris no. De Boedo.
Puede bueno, ser, puede
tomamos
ser.
Nota.
¿Usted tiene más, no?
No, no, no tengo más mensajes.
Bueno, y entonces hagamos una pausa,
dale,
si le parece.
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Este lunes 5 de agosto, desde las 21, Alejandro Apo celebra sus 50 años de radio.
50 años de profesión. Me acompañan para repasar toda la radio desde 1974 hasta hoy.
Lunes 5 de agosto, donde quiera que estés, en horario especial, de 21 a 24.
Me acompañan.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 0:58 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 9 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 66%, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 6 grados. El Senado comienza a debatir hoy la reforma jubilatoria. El pliego será tratado desde las 14 por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. El proyecto establece que las jubilaciones y pensiones se actualicen en función al avance de la inflación y de los salarios, con un ingreso extra de 8,1%. Recordemos que actualmente rige un decreto que actualiza solo por inflación y que anticipó que en agosto los adultos mayores tendrán un incremento de solo 4,58 puntos. Casi 7 de cada 10 empresas echaron empleados en el primer semestre. Así lo indica un relevamiento de la consultora Boomerang. El 65% de los especialistas en recursos humanos afirma haber reducido su personal durante la primera mitad del año y el 30% asegura que seguirá reduciéndola en lo que resta de 2024. Además, la mayoría de los consultados sostiene que este año no se verán beneficios surgidos de los cambios de la ley bases.
Deportes.
Hoy se disputan los dos partidos pendientes por la fecha 7 de la Liga Profesional. Desde las 18:30 en la ciudad de Santa Fe, Unión se enfrentará a Rosario Central. Luego a las 20:30 en la Bombonera, Boca se medirá con Banfield. El dólar oficial cerró en 971 pesos, el informal en 1.385 pesos y el riesgo país en 1.556 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 9 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 66%. En la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 6 grados. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com, la forma de acceder y suscribirse de forma gratuita a nuestros canales de YouTube, de Spotify. También pueden sacar entradas para las futuras presentaciones, dejar mensajes y tantas otras cosas para la comunidad de oyentes de La Venganza. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de Benito Pérez Galdós y de una historia de amor que tuvo con Emilia Pardo Bazán. Pérez Galdós nació en Las Palmas, allá por 1843, fue un estupendo novelista, pero también dramaturgo, cronista y hasta político, ¿no? Y desde chico se destacó por sus dotes musicales, su afición al dibujo, qué sé yo, ¿no? Era el menor de 10 hermanos. El viejo era coronel del ejército y su madre una mujer de gran carácter, de origen vasco. Allá por 1862, Pérez Galdós se mudó a Madrid para estudiar Derecho, pero se interesó más por la literatura y la política. Al final se convirtió en escritor, y su primera novela fue La Fontana de Oro, 1870. Trabajó como periodista para La Nación o La Ilustración de Madrid, y en 1868 viajó a París y fue el primer traductor al español de las obras de Dickens. Uh-huh. Fue académico desde 1897 de la Real Academia Española. Fue propuesto para el premio Nobel en 1902, el Nobel de Literatura. No se lo dieron porque era muy anticlerical y los sectores más conservadores de la sociedad española lo boicotearon. Como político, en sus comienzos fue liberal, pero luego se hizo socialista de la mano de Pablo Iglesias Posse, el fundador del Partido Socialista Obrero Español. Allá por 1910, Galdós fue diputado por la conjunción republicano-socialista y en 1914 fue elegido diputado por Las Palmas de Gran Canaria. Como escritor, Galdós era un tipo disciplinado. Se levantaba al amanecer y escribía hasta las 10 de la mañana. Bueno, no tanto, claro, según a qué hora maneja. Claro.
Sí. Y 5 horas, 4 o 5 horas.
Y bueno, sí. Y después salía a pasear un rato por Madrid, a espiar conversaciones ajenas, dice, y a observar detalles para sus novelas. Mira vos. No sé si está bien eso para ser un escritor, ¿no? Este lo logró, de todos modos saben lo que era este tipo. No bebía, pero fumaba como loco. A la tardecita se ponía a leer Shakespeare, Dickens, Cervantes, Lope de Vega, Eurípides. En su madurez, Galdós frecuentaba a León Tolstoy. No dice si lo frecuentaba leyéndolo, claro, o si...
O lo veía.
O lo veía, ¿no? Le gustaba la música, hizo crítica musical también. Casi nunca iba al teatro, sin embargo. Cada trimestre, el tipo se mandaba un volumen de 300 páginas.
Ah, o sea, escribía. 100 por mes. 100 por mes.
Escribía.
Eso se llama escribir, ¿eh? Aprendan algunos. Mm. Algunos dicen que era descuidado en el vestir y que usaba tonos sombríos para pasar inadvertido. En invierno se lo veía llevando enrollada al cuello una bufanda de lana blanca, que era la única que tenía. También andaba siempre con un puro y con un perro alsaciano. Tenía por costumbre llevar el pelo casi rapado y le dolía la cabeza. Tenía migrañas, exactamente.
Ah, mire, justo que hoy hablábamos.
En el 1897 publicó Misericordia, que es una de sus mejores novelas, y nunca se casó. Pero se le atribuyen numerosos romances. Emilia Pardo Bazán nació en La Coruña en 1851. Fue una novelista, periodista, ensayista y crítica literaria. Con Pérez Galdós tuvo una relación sentimental, pero también intelectual. Ella fue una de las precursoras del feminismo, ¿eh? Ahí tiene una obra llamada Los Pasos de Ulloa, y ahí, en esa novela, describe la decadencia de la oligarquía terrateniente, que ha perdido su papel de liderazgo social. Aparece el proletariado en esa novela, diría yo que por primera vez en la literatura española. También fue la primera mujer socia del Ateneo de Madrid. Fue admitida allí en 1905. Emilia venía de una familia noble y pudiente, y a los 16 años ya se había casado con José Quiroga, que también era de familia hidalga. Ahora usted se preguntará, ¿cómo? ¿Quiere decir que era casada?
Yo le digo
Ahora vamos a ver. Sigamos con Emilia. Ella escribió para la revista La Época una serie de artículos sobre Émile Zola y unos textos reunidos en una novela, La Cuestión Palpitante, y allí se consolidó como una de las principales impulsoras del naturalismo en España. Claro, porque Zola era más que realista. El realista era Balzac. Después iban creciendo en realismo hasta que Émile Zola hace, lo que él llamaba naturalismo, que lo que lo llevaba incluso a hacer unas fichas para cada personaje, y en esa ficha ponía, ponerle cuánto pesaba, claro. Cuántos años tenía, qué aspecto, bueno, todas esas cosas. Eso era todavía más realista, ¿no? Bien. Emilia defendió lo que ella llamaba el realismo a la española, y que era un realismo que ejercían justamente Galdós y otros escritores. Pero su defensa de la obra de Solá fue juzgada como indecente y escandalosa. ¿Vio lo que eran esos tiempos? A todo le ponían el remoquete de escandaloso. Bueno, en España consideraban la literatura de Solá como atea y pornográfica. Bueno, y su marido, el Quiroga aquel, horrorizado por los ataques que Emilia recibía, le pidió que dejara de escribir. Me dijo, mira, después de todo soy tu marido, deja de escribir. Emilia Pardo Bazán también fue la primera mujer en ocupar una cátedra de literatura neolatina en la Universidad Central de Madrid. Tuvo tres hijos con su esposo, el Quiroga, y se separó de manera amistosa en 1884. Y tuvo un intenso romance con Benito Pérez Galdós, con quien anteriormente había mantenido una relación epistolar, muy muy profesional, por carta. Y esa amistad había durado más de 20 años, pero sus detalles se revelaron recién a partir de 1970, tras la publicación de 22 cartas inéditas. De esta correspondencia se deduce que la amistad literaria vino a transformarse en un amorío que duró 5 años. Y mientras tanto, Galdós parece que también andaba con otra, que se llamaba Lorenza Cobian. Emilia y Benito eran dos colegas que se admiraban entre sí e intercambiaban opiniones literarias, pero también una intensa correspondencia en la que confesaban sus más carnales deseos. Lamento decir, antes de leerla, que son decepcionantes.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí.
¿Cuenta entre las 100 páginas por día que hacía?
Posiblemente. Bueno, doy algunos, dice. Espero que se repitan aquellas escenas deliciosas. No hemos hecho más que arrimar la manzana a los dientes. No hemos agotado, ni siquiera bebido a boca llena, el dulce licorcito que nos podemos escanciar el uno al otro. Bueno, esto le decía Benito Pérez Galdós a Emilia. Y Bazán, que todavía estaba casada cuando empezó a coquetear con Galdós, le enviaba dos tipos de cartas, unas públicas y otras privadas. En las públicas hablaban de los intelectuales del momento, qué sé yo, fulano, y a veces bromeaban entre ellos sobre lo que la sociedad diría si supiera de su affair. Se dedicaron palabras ansiosas por lo carnal, pero también por lo sentimental. Leo otro poquito.
A ver. Horrible.
Merecerías que te recibiera conyugalmente y no con aquel frenesí nunca amortiguado que para ti tengo. Ahora te desharía a apretones y tú te dejarías hacer, decía Galdós en una carta que tengo en la mano.
Sí, bueno. Sí.
Me gustó lo de frenesí no amortiguado. Es un poco
lo fácil mecánico. Y lo agradable para mí es hacerte 1000 salamerías. Salamerías me gusta.
Bueno.
Dice, a eso me inclina. No solo el cariñazo que te tengo.
Cariñazo.
Sino mi condición de gallega arrulladora y mimosa. Ah, esa es ella. Me gusta más ella que...
Sí.
Pánfilo de mi corazón. ¿Cómo me gusta que me digan Pánfilo? Quiero echarte encima los brazos y el cuerpote todo.
Muy bien.
Oh, ella no me gusta tanto porque me imagino...
Grandota.
Una persona robusta. Sí. Pero, y sí, porque dice, te aplastaré. Después hablaremos tan dulcemente de literatura y de academia y de tonterías. Pero antes te morderé un carrillito. Soy tu rata que te ama. Todo esto lo decía Emilia.
Divertida era ella.
Se llama así.
Está bien, ¿eh? Está bien. Felices nosotros, mira vos. Luego de una larga relación, en 1899, la pasión se fue transformando en amistad y se pudrió todo. Sí. Benito Pérez Galdós murió en 1919. En el último periodo de su vida, repartió su actividad entre los intereses políticos y su dramaturgia. Sus últimos años estuvieron marcados de modo progresivo por la pérdida de la visión y la consecuencia de sus descuidos económicos, porque tenía tendencia a endeudarse, como ocurre con ciertos países. Mm. En una ocasión, don Gabino Pérez, su editor, le quiso comprar sus derechos literarios de las dos primeras series de los episodios nacionales, en unas novelas históricas que escribió en su juventud, ¿no? Se las quiso comprar por 500.000 pesetas, que era una fortuna entonces. Don Benito dijo, don Gabino, ¿vendería usted un hijo? Y no quiso venderlo, ¿no? Mm. Bueno. El 20 de enero de 1919 se descubrió en el Parque del Retiro de Madrid, donde hemos ido tantas veces, una escultura de Galdós erigida por suscripción pública. Por razón de su ceguera, Galdós, que estaba vivo y que fue invitado, pidió ser alzado para palpar la obra y lloró emocionado al comprobar que estaba bien.
Sí.
Bueno, Galdós murió al año, el 4 de enero de 1920. El día del entierro estuvieron presentes más de 30.000 personas. Sus obras más importantes, ahí está Fortunata y Jacinta, muy, muy conocida. Doña Perfecta, esto ocurre en el escenario de una ciudad imaginaria que se llama Orbajosa, anclada en el tradicionalismo más radical y donde confluyen y se enfrentan dos conceptos del mundo, el concepto medieval y el concepto contemporáneo, ¿no? Misericordia, ¿no?, que fue la última novela de, digamos, la última novela del periodo que marca el zenit de su profesionalismo. Bueno, Emilia falleció en 1921.
Un año después
de Benito Pérez Galdós. También hay un monumento a Emilia Pardo Bazán en la calle Princesa de Madrid, donde ella vivía. Bueno, lindo recuerdo de Benito Pérez Galdós. Yo les recomiendo a este escritor, les recomiendo también a don Ramón del Valle Inclán, y son dos escritores españoles que están a la altura de los mejores del mundo. Bueno, ¿qué podemos escuchar para homenajear a Benito Pérez Galdós y también a Emilia Pardo Bazán? Vamos a escuchar a Miguel de Molina en una canción que se llama Compuesta y sin novio.
Sí, muy antimatrimonial.
Muy antimatrimonio, sí, sí, sí.
Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto, que atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, que lo será con el barbero. No me he casado, del quebradero de las cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía. Muchas complicaciones, soltera pa' tu amiga.
Como nosotros.
Honradísima que una. ¿Vale? encuentro yo el matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a par y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado y del martirio de las cucharas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la vivía, con muchas complicaciones. Más grande, sin niño, sin marido, sin problema, ¡ole! ¡Solterita! ¡Que sí!
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, compuesta y sin novio.
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
En La venganza será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento:
consejos para transformar tu baño en un santuario del confort.
Muy bien.
Qué lindo. Es lo que quiero. ¿Sabes qué lindo sentirse ahí y decir: esto es un, desde adentro,
sí, sí,
es un santuario del confort. Sí, sí. Le dice. Y la introducción dice lo siguiente: para muchos, el baño es un lugar sagrado. Claro que sí.
Por eso se
en este lugar sagrado, donde acude tanta gente, etc.
Plim, plim.
Un lugar sagrado, dice, su propio Xanadú, su templo. Bueno, para ellos está dedicado este informe. Transformar tu baño en un santuario del confort es una tarea que puede parecer sencilla, pero con la atención adecuada a los detalles, puedes convertir este espacio en un refugio personal y revitalizante. Lo bueno es meter palabras altisonantes,
sí, sí,
tanto como se pueda. Primer asunto, iluminación perfecta.
¿A usted le gusta mucha o poca?
Es que, ahí está. Usted tiene que poder regular la iluminación.
Sí, tiene que tener las dos, para mí las dos variantes. Porque por momentos necesita mucha iluminación. No. Supongamos que tiene que
afeitarse.
No, bueno, o sí, algo.
No, sí,
o
claro.
O sea, al espejo.
Claro, no, tiene razón. O estirparse un barrito.
Bueno, claro. Sí.
Inclusive hay espejos con aumento. Vio que usted se ve un grano.
Sí, sí, sí. Se ve carón.
Sí, se lo ve. Dice, Dios mío, si la vida así.
Y también tiene que tener una luz más tenue. Supongamos que entra acompañado al baño.
Claro, bueno, no, que alguien entra al baño a buscar algo.
Claro.
Y usted le dice, pasá.
Sí.
Entonces no, baja la luz.
Claro.
Te aparece ahí.
No, pero por favor.
Recostado con una mano en el cuello atrás así.
Mire, yo que diseño baños, siempre digo, el baño no es para jugar, ¿eh?
¿Cómo que no?
No, no, el baño no es para...
Los juegos eróticos de bañarse.
La verdad que lo quiero felicitar, porque usted es uno de los mejores diseñadores.
Sí.
Y cambió el concepto del baño. Porque antes los baños eran feos.
Sí,
sí.
Antiguamente, era como el peor lugar de la casa.
El peor lugar, y eran vergonzantes.
Y estaban ubicados en el fondo.
Sí,
sí,
en el fondo del terreno. ¿Usted quería ir al baño a la noche? Sí. Tenía que atravesar una tierra de nadie ahí.
Ahora hay baños que parecen un living, por sus dimensiones.
Mármol, decoración de mármol.
Y tiene espacios, vio que tiene espacios,
sí,
hay
sí,
como... una recámara, ya no está todo salvo
todo amantonado, como
claro,
elegir en maceta.
Sí, no.
Bueno,
con cuadros.
Sí, señor.
Los cuadros no sé, ¿no? Bueno, a ver qué dice de la iluminación. Instala una iluminación suave y ajustable.
Bien.
Para crear diferentes ambientes, según tu estado de ánimo.
Sí.
A ver qué estado de ánimo te... Y dice ahí, en el regulador, iracundo, ansioso, desesperado, apurado.
Ya lo ven en su casa, ya saben cómo está por la luz.
Por la luz que hay en el baño.
Claro.
Cuidado que papá, mirá, sí, mirá la luz que puso. Debe andar con la montura ladeada. Dice, tecnología de entretenimiento. Coloco un televisor a prueba de agua. ¿Cómo a prueba de agua?
Sí, sí, bueno. Con la ducha.
Ah. Sí, sí, ahora y a prueba de agua.
Pero tiene que ver televisión mientras se baña, ya se
come. No, señor, si yo no quiero ver televisión, ni siquiera en el...
Bueno, pero hay gente que o trabaja todo el día y nunca puede informarse. El único minuto que tiene es en el baño.
¿Cómo se va a informar mirando la televisión? ¿Qué se va a...
Sí, sí, para informarse no es.
Bueno, imagina disfrutar tu serie favorita mientras te das un baño caliente.
Horrible.
Es espantoso, sí. O las noticias o eventos deportivos.
Lo que dice
partido,
el señor. Bueno,
partido de Boca, me ahogo. Sí.
Se puede quedar dormido.
Me tiro al río. Bueno, no olvides incluir un sistema de sonido envolvente.
Sí, varios parlantes.
Claro, para mejorar la experiencia. Usted puede ver los Juegos Olímpicos ahora que...
Los Juegos Olímpicos. Oh. ¿Usted está mirando los Juegos Olímpicos?
Todo el tiempo.
Todo el día.
De la mañana a la noche estoy mirando los JJOO.
Porque lo lindo de ver los Juegos Olímpicos es que son deportes que uno no ve todo el año.
No,
claro. Una vez cada cuatro años.
Hoy, por ejemplo, estaban dando arco y flecha.
Me vuelve loco eso.
Salió campeón Corea.
¡Vamos, Corea!
¡Vamos, Corea! Yo estaba tan enfervorizado que me subieron las pulsaciones.
Sí, sí, sí. Porque los coreanos son buenos con él.
Muy buenos. Es clásico en Corea. Lo primero que uno ve son personas tirando como Guillermo Tell a pegarle una manzana que tiene un niño arriba del balero con una flecha.
Y también ahora, al ping pong, me parece. Al
que haya gente mirando ese deporte en un estadio, me parece raro. Sí,
se ve bien desde arriba, porque yo tengo la tercera bandeja.
No, hay unas entradas que son más baratas, pero son las que están muy cerca del blanco.
Claro, sí.
Cada tanto ensartan a uno. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Londres bajaron a 25.
Bueno, es mucho.
Y ensartado como churrasco de croto, ¿no?
Lo que pasa, ¿sabe qué? Que uno confía, porque como van los mejores del mundo ahí.
Claro, dice, no va a ser tan notario, porque casi todo acierta al blanco. No,
sí,
acierta.
Más vale.
A lo sumo al de al lado, pero... Que se desvíen como para acertarle a un tipo y sin embargo pasa, ¿eh? Sin embargo pasa. Lamentablemente en cada uno de los juegos tenemos que lamentar que parte del público
ensartado
fenezca a causa de un tiro fallado, ¿no?
Y como el lanzamiento de jabalina, que es más peligroso. Porque ese lo tiran y no sabe para dónde.
Saben, porque hay muchos que incluso cierran los ojos.
sí,
de puro desesperado que están. Cierran los ojos y por ahí está uno al costado, ahí... sin comer la
jabalina. La agarra la jabalina con viento a favor
y
viento
todo,
de
todo.
Cola.
Queda ahí. Ahí. Todo es triste cuando pasan esas circunstancias. Los ayudantes tratando de extraer la jabalina.
Es horrible.
Del espectador.
A los tirones.
Sí. Porque hay espectadores que se ponen en zonas no habilitadas. Nosotros ya lo dijimos. ¿Sí?
Claro.
No se pongan en zonas no habilitadas, porque están los grandes campeones vienen acá.
No solo en eso, hay deportes peores todavía. Por ejemplo, está la carabina.
Sí, señor, claro.
Ahí.
Bueno.
Sí, viene uno que está
mirando, está mirando. En ese acordado tenés un tiro en la frente.
Sí. Los pone todos juntos esos deportes, porque son todos riesgosos.
Sí, todos juntos, sí. Porque, ahora hay que tener la cabeza blanda para asistir a esos deportes.
Está el martillo también.
Lanzamiento de martillo.
Lanzamiento del martillo. El martillo va para cualquier lado. Porque a veces se sale la punta del martillo.
Del mango.
Y el tipo se queda con el mango en la mano y la punta sale. Y ahí cae en la tribuna y que le pega, le pega.
No, además vio que da varias vueltas.
Sí.
Todo
sí,
impulso. Sí. Y en un momento, ¿cuándo lo suelta? Tiene que saber cuándo.
Claro.
Porque no vale si
es para... Es muy peligroso. Por eso, acá en la Argentina nunca se hacen los Juegos Olímpicos. por seguridad.
No se dice por seguridad.
Del mismo modo que no se hace obra pública para evitar la corrupción, no se hacen Juegos Olímpicos para evitar la mortandad que hay.
Bueno, pero al final entonces no vamos a hacer nada, porque seguimos suspendiendo
para hacer
cosas.
Cosas. Para ver tipos que tiran con un arco y una flecha.
Perdón,
vamos
pero...
a gastar...
Sí, a mí me gustaría la bombonera, tipos de tirando con arco y flecha.
Déjame embromar. Bueno.
Los Juegos Olímpicos.
Volvamos al baño, por favor.
Sí.
No olvides incluir un sistema de sonido envolvente.
Sí.
Para mejorar la experiencia. ¿Qué experiencia?
Sí, pero esto me parece para la gente que se pone en la bañadera, un baño de inmersión.
Yo cuando me voy a bañar, a los 10 minutos estoy en la calle.
Pero además que, escúcheme, es una familia numerosa. Justo vino el tío, hace uso de todas las instalaciones...
Claro.
Y está una hora y media mirando,
mirando los partidos, mirando los Juegos Olímpicos.
No se puede. Acá tenemos que bañarnos todos.
Bueno, estantes para libros y revistas. Instala estantes resistentes a la humedad. ¿Qué resistente a la humedad?
Pero los libros...
Pero si usted,
de papel.
Si usted agarra y se sacude todo,
claro.
Sale de la bañadera y salpica, no hay libro que
el mismo sea vapor. Resistente. Pero veo que hay baños donde hay libros clásicos, tienen que ser...
Sí, un Don Quijote.
No, pero además que permita lecturas breves. Bueno, el Quijote tiene capítulos breves, puede leer un capítulo. Que no va a leer todo el Quijote.
No, bueno, por eso.
Bueno, qué sé yo, señor.
Pero hay así con baños con libros, ¿vio?
En general, a mí me parece que tiene que haber una mesa ratona, con algunas novedades.
Bueno.
Más que clásicos.
Puede ser.
Pues le estoy hablando de un Rolón.
Puede ser.
De un Darío Steinreiber. Esa clase de literatura.
Bueno.
Antiguamente salía una revista que se llamaba Selecciones, que tenía todos artículos cortos de una o dos páginas. Sí. Ideal.
Sí.
Para el baño.
Sí. Etcétera.
Sí.
Estantes para libros y revistas, ya lo he dicho. Un rincón de lectura en el baño puede ser el refugio perfecto para desconectar del mundo exterior. ¿En qué quedamos?
Bueno,
al final de ese...
¿Vamos a leer o vamos a refugiarnos para evitar que nos encuentre la policía?
Sí, la verdad es que se va a pasar todo el día en el baño. Por
claro,
lo que
claro. Flores y plantas aromáticas. Bueno, decora con flores frescas y plantas aromáticas, como lavanda, eucalipto o jazmín. Bueno,
¿plantas en macetas quedan bien o no?
Puede ser, pero pobre, tiene que tener luz, mucha luz natural.
Me regalaron una planta muy linda y se me murió.
¿No le prosperó esa?
No.
Pero para mí le faltaba luz.
Sí, lo puse en el patio, recibió luz, pero quizás es un invierno muy...
También por ir a agarrar una, sí, puede ser.
Bueno, guitarra para la inspiración.
No, va.
¿Cómo hace para tocar la guitarra?
¿Cómo va a tener una
en
guitarra?
Baño,
va.
Tocar la guitarra. Y tienes inclinaciones musicales, en una guitarra en el baño puede ser una fuente.
No se está tomando el pelo.
La inspiración. La balsa fue compuesta en un baño.
Sí, es cierto, pero era un baño público de la Perla del Once.
Un soporte resistente a la humedad. Mantendrá tu guitarra segura.
No,
se arruina con el vapor. Por ahí la trompeta sí puede ser.
La trompeta puede ser.
Pero no sé qué melodía.
Un guitarrista puede ser también en el baño, más que una guitarra. Porque en el baño se canta bien.
Sí.
Porque tiene una acústica que hace como una cámara.
Sí.
Entonces, si usted tiene un guitarrista en el baño...
Ah, bueno.
Pero ¿qué guitarrista va a estar con usted?
Bueno, uno que usted contrate, señor mío.
Pero...
Claro, porque usted tiene una muy buena posición.
Sí, está bien,
estamos
pero
hablando
pobre aquí, tipo metido dentro del baño.
De convertir el baño en un santuario de confort.
Sí.
No es para un poligrillo.
No.
Entonces usted entra, se empieza a bañar y ahí está el guitarrista y te le dice, añoranza, André. Y el tipo le manda toda la introducción, qué sé yo, y ustedes ponen... Las golondrinas que ayer tejieron...
Por favor, justo van a hablar de la golondrina sentado en el inodoro.
No, sentado no, me estoy bañando.
Sentado duchando.
Bueno.
Palomita blanca es ese que le
parla. Sí, el que dice usted. Bueno, extraordinario. Toalla de lujo y albornoces.
Y bueno, sí, porque ya que tiene todo eso...
El negro albornoz, sí.
Lo mínimo tiene que tener cosas decorativas.
Ahora hay unas toallas nuevas que vienen con figuras. Incluso...
Ay, buenas tardes. Bueno, quería unas toallas nuevas, ¿cómo son?
Hay algunas con figuras humanas, de casi no tamaño real.
Bueno, pero eso no es no es muy fino, vamos a decir.
Son para la playa.
Para la playa.
Ah, bueno, no. Pero para el baño, baño para secarme.
Bueno, tenemos...
Para secarme y para los visitantes, imagínense que les dé envidia cuando...
Me imagino que quiere una textura sedosa.
Sí, pero bien, bien gruesa, ¿vio? De esas.
No, que... sedosa no.
No, muy sedosa porque no...
No, no te seca.
No seca.
Bueno.
¿A usted le gusta que le raspe o que...?
A mí me gusta que me raspe un poco.
Ah, que sí, raspe, sí, 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 sí.
Bueno.
Sí, sí, sí. ¿Y toalla calientita no puede ser? En
hay calentador de toalla.
No. Sí. Está calentador. A mí me gusta que la toalla...
Es divino. Esté... El...
Sí. Me envuelvo así en la toalla y está recaliente la toalla.
Sí, sí, sí. Bueno, pero...
Sobre todo en invierno, cuando sale de la ducha.
No, en verano no lo quiere ni...
Hay ni opciones ver. Suaves y absorbentes de algodón egipcio o bambú. De bambú, pero... una toalla de bambú que es con una sí. caña, te sí. sacás.
Todo cortado.
Claro, salí todo. Después productos de spa, como sale de baño,
sí.
hay bombas mucho. Efervescentes.
Sí.
Sí, de afuera lo escucha la gente.
Las tira la bomba.
Los tira dentro del baño y dicen ¡brum! Y ahí está tu padre.
Sí, dice. Mirá, el efervescente.
Bien.
Ahí sale Alka-Seltzer.
Un carrito de spa rodante puede ayudarte a mantener todo organizado y al alcance de la mano.
Sí, pero, sí. Es pero como usan en los hoteles de sí, cinco pero estrellas.
Tan
sí.
grande es el baño que va, tiene un carro con sí, ruedas.
Muy grande.
Un caballo.
Muy grande tiene que ser.
Bueno,
sí, sí, tiene que ser grandísimo.
Muy grande. Acá no es problema la
dimensión. No, claro. Además, para que impresione, no basta con que sea grande. Por ejemplo, un baño 4x4 usted puede decir que es grande.
Sí, claro.
Pero no es grandísimo.
No, no es grandísimo.
Entonces tiene que tener 8x4.
Sí.
Y pero, por ejemplo, los sanitarios, ¿dónde están? ¿Cómo están distribuidos?
En un rincón. En una punta, un paisano en cada
parte. Sí. Usted para ir al inodoro se tiene que cansar, tiene que llegar ya, cansado.
Incluso bueno. tiene que calcular.
Sí.
Que no está cerca el inodoro.
Tiene, ya lo va calculando desde la calle.
Claro.
¿De qué
calcule más? 8 metros más. Sí. Bien, duchas de lluvia y bañeras de hidromasaje, bueno.
Sí.
Las de hidromasaje, hay algunas nuevas que me parece que vienen con manitos.
Sí, pero alguien...
¿A manitos?
¿Alguien usa esos nadie, hidromasajes?
Tengo una bañera que tiene hidromasaje, que la hice poner ahí arriba. Me gasté un platal.
Y
tuve que vender todo lo que tenía, no lo usé nunca.
Y bueno, claro, pero claro. usted, entonces, ¿por qué
ni
lo
si, ni sé si anda.
La usa para lavarse los patas.
Y que me siento un estúpido metiéndome ahí. Que me broma.
Porque es verdad que hay que hacer como muchas cosas.
Sí.
Para tomarse
su baño. Ya prender el botón, el otro, sale un chorro de acá.
Esperar
y,
a que...
y uno se ve ahí, un hombre ya grande, desnudo. Y dice, ¿qué estoy haciendo acá?
Esperar a que cargue toda esa agua.
Sí.
Vio que ahora está, ya no se usan más las bañaderas.
Moderniza tu baño con una ducha de lluvia, que no claro. sé lo que es. ¿Y qué, cómo va a ser la ducha de lluvia?
Bueno.
¿De dónde quiere que
le ¿Pero a usted le gusta la escocesa?
No,
¿la qué?
¿La escocesa?
¿El baño escocés?
No, la escocesa, que es la es otra cosa, la escocesa.
A cuadrito.
Es la ducha escocesa que le sale de los costados.
Ah,
pero ah bueno,
como para lavar el auto.
No me gusta.
Claro.
No, no sí, me gusta. No, me, lo puede agarrar de sorpresa.
Sí, no.
Que uno no sabe cómo abrirla.
Claro, claro.
¿Y cómo te enjuagas la cabeza, por ejemplo, si te viene del costado?
No, también tiene las opciones, pero a mí una vez me agarró en uno de esos hoteles que fuimos.
¿Y le di un latigazo de costado?
Claro, que abrí y me empezó así.
Cuidado porque te puede romper el hígado.
Sí, sí,
sí. Y cuando le da de frente...
Sí, claro.
O de espalda.
Sí, agarra un chorro fuerte. Dice, espacios de almacenamiento elegantes. ¿Almacenamiento de qué?
Para guardar las
jabones,
cosas.
Jabones.
Jabones. Cestas de mimbre, dice, son muy lindas. O de paja, ¿no?
Sí, sí.
Espejo con antibao.
Sí. Ah, que no se empaña.
No se empaña.
Bueno. Tenga cuidado. Y dice, cuidado con la falta de ventilación.
Claro, siempre
porque la humedad acumulada puede dañar los muebles,
todo lo que hizo.
Armó, se pudre todo.
Se acumula todo el vapor adentro de la habitación durante...
Es lo más caro para hacer en una casa, es el baño.
Sí. Después, olores no deseados, es el último punto.
Sí.
¿Por qué hay olores deseados? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vio que uno dice... olor a lluvia es un olor deseado.
Sí, el aroma de las flores.
El aroma de las flores.
Claro, pero descuidar la eliminación de olores sería el peor de los errores, dice aquí.
Sí.
Un ambiente desagradable finalmente terminará por arruinar la soñada experiencia de confort. Claro, vos te ponés a mirar los Juegos Olímpicos.
Sí.
Claro, esto parece...
Lo que pasa es que hay algunos baños, sobre todo los antiguos, que por ahí el mal olor viene de las cañerías, ¿no?
Sí, no, no estamos diciendo de quién viene y quién no viene.
Viene de...
Ah, parece que usted tiene cola de paja.
No, pero digo, no es un olor que me pertenezca.
No le estamos... Nadie le dijo nada.
Nadie de usted.
Viene de nosotros salimos así del baño y no... Nos miramos apenas, pero no hicimos ningún comentario como Shock to Luck.
No, por favor.
O nada por el
pero no es para ponerse así. Te pusiste como loco.
Claro. No se defienda, se ponga a la defensiva.
Porque a veces hay...
No, está bien, está bien.
Sale algo acre.
No, dijimos... Sí, acre.
La ciudad de Acre.
Acre parece una sigla de una asociación de algo.
Bueno, extraordinario informe, que cada tanto reeditamos porque es increíble la cantidad de novedades.
El baño es de lo que más novedades hay.
Sí, sí, sí.
Lo que más novedades tiene es el baño.
Bueno, ¿quiénes están ahí en puerta, en el saliendo del baño?
Manuel Moreira.
Hoy está Moreira, que vino con sombrero. Bueno. Hoy sí lo trajo. Así que, pero primero hay que hacer una pausa, si le parece.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Y ese teclado anuncia que ha llegado a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo les va?
Mira, acá Gisela le pide la fulana.
Ah, la fulana, necesito...
Un entrenamiento vocal importante.
Tal vez por ser afortunado en el querer, nunca fui desconfiado para mujer, siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, tabla y rompedor, mientras duró el jueguito ligador, pero la última fulana me adelantó el reloj. Pasar y me enredé en la armonía de su andar, qué monumento el churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí. Total y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que armonía de su andar, qué monumento el churro aquel que caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulce y lo mordí.
Muy lindo, maestro.
Bueno, me imagino que están para algo en portugués, algo de Brasil.
Ah, una canción gustosa.
O más música.
De Caetano, por ejemplo.
¿Una de Caetano? ¿Qué?
¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir canción? ¿Puedo pedir canción?
¿Cuál quiere?
Chicle chico mañana.
Pero esa no es de Caetano.
No es de Caetano.
Gilberto Gil.
Bueno.
Keisha.
Keisha.
Por ejemplo.
Vamos a intentarlo.
Amor assim delicado, você pega e despreza. Não devia ser despertado na joelha, na reza. Essa coisa que mete medo pela sua grandeza. Certeza, princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Oceano sem mágoa, princesa, surpresa, você me arrasou.
Bueno, a ver, hay muchos pedidos hoy. Samba de una nota sola, le pide.
¿Qué más tiene ahí? Sí.
Con los muchachos.
¿Sí? ¿La van a hacer? Sí. Bueno, dele.
Un, dos, tres, y...
Bueno, y es el momento de los vientos, de los caños,
sí,
de los bronces. Sí,
muy bien.
¿Qué es eso que tiene ahí?
La trompeta.
Sí, es
señor.
La trompeta.
Claro.
Hoy no le brilla tanto, vio que esta no, es más opaca. No,
sí, sí, esta es otra, me parece. Sí.
Es más opaca.
Le falta lustre.
Tiene opaca, sí. Sí.
No, pero
le falta un poco limpieza.
Eso
también.
Habla, de una, habla de una trayectoria.
Sí, sí.
Una trayectoria.
Está muy tocada. Sí.
Está abollada también.
Sí, un poquito,
si,
sí.
Se
sí.
Hubiera caído muchas veces.
Sí.
Le pone de sordina, le pone una lata de atún, de sí, aceite.
Por favor.
Ah, por eso el olor. Es por eso el olor.
Sí. Bueno, ¿quiere hacer Tenderly?
Sí, con todo gusto.
Bueno, debemos marcharnos, quizás podemos, nos podemos ir con el cumbanchero.
Ah, bueno,
si usted quiere. Quieres sí. Cierta picaresca.
Sí, es verdad.
Para cerrar la noche, ¿le parece?
Bueno, cómo no.
Bueno, vamos.
Cero que se va. El cumba, 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 cumbancheo. El bongo, 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 bongoseo. Requiti que va sonando el cumbanchero. Bongo, cero que se va. Bongo, cero que se va.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié para mostrar mi blasón. Pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme. Soy feliz arroberano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera. Como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera. Yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le dan la ocasión de bailar un tango arruente, encrespe su corazón de varón sentimental y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
Jugando en el romance, la fiebre desbordó, y del abrazo eterno de afectos encargados, nos deja la franqueza, un nudo embriagador. La parra pinta de verde el cielo, la primavera se lo indicó, y al excitarme en nuevas delicias, gozamos juntos cosas del amor. Tus besos complaciendo mi pedido, tus ansias que deseo conceder, ay, se mezclan en mi aliento persuasivo, con la brisa que alienta tu querer. Bañado por el sol de tu cariño, navega exaltado el corazón. Este galán, sumergido en el delirio, anhela que en el nido te extasies con su amor. Y este galán, sumergido en el delirio, anhela que en el nido te extasies con su amor. Anhela que en el nido te extasies con su amor. Anhela que en el nido te extasies con su amor.
Thank you.
esencia. Melodía eterna. Malena pasa tangos como ninguna.
Amada, sin temor soñemos, y por el camino del amor divino todas las angustias de este mundo olvidaremos. Yo te guiaré sentimental y en este andar dulce y triunfal. Hasta la fe, nuestro ideal, nos amaremos. Ven, amada mía, que esta noche es confidente para amarnos tiernamente, suavemente y recordar. Juntos contaremos las estrellas silenciosas y las rosas deliciosas notarán todo su aroma. Yo bien necesito repetir que te adoro, que eres mi único tesoro, toda mi pasión. Esta es nuestra noche y al compás de su armonía quiero darte, vida mía, el corazón. Soñemos, sí, soñemos libres de quebrantos, honrando a la vida que fiel nos confía a gozar la gloria de su reino y sus encantos. Y al seguir así siempre los dos, con nuestra luz y nuestro Dios, ya no habrá más un solo adiós, penas y llantos. Ven, amada mía, que esta noche es confidente para amarnos tiernamente, suavemente y recordar. Juntos contaremos las estrellas silenciosas y las rosas deliciosas notarán todo su aroma. Yo bien necesito repetirte que te adoro, que eres mi único tesoro, toda mi pasión. Esta es nuestra noche y el armonía, quiero darte, vida mía, el corazón.
Esta es nuestra noche y al compás de su armonía quiero darte vida mía. El corazón.
No sé qué vi en un café de no sé dónde. Te bautizaron Julián de las Quimeras por no banquearte los goles con la mano, aunque Dios fuera el que los consiguiera. Por eso todos dudaban de tu bocho, sin comprender de Julián de las Quimeras, que los botaste en blanco tantas veces y con celeste pintaste el pabellón. Voto anulado, dijeron los que saben, y ellos votaron. Uy, Dios, si vos supieras qué papelón. Julián de las Quimeras, que en el mundo por nada coideas, pa' vos no hay caminera, cacerolas por tu dignidad. Julián de las Quimeras, que a tu bronca jamás la curás, rompiendo una vidriera, yo no lo dudo, vos lo sabés, Julián, sos un boludo. Era un boludo que finalmente se avivó. Que se avivó, que la viveza es lo que pesa, y que de noche se encienden las Quimeras, y que sería muy feliz si alguien siguiera las mil Quimeras de amor de un tal Jesús.
El tango se eleva. Malena lo hace suyo. Malena pasa tangos como ninguna. En la trasnoche, Malena, 7:50.
7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Cinco minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados 5 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 68%, la ciudad de Córdoba 12 grados 9 décimas. Los combustibles vuelven a aumentar a partir de mañana. Es por la decisión del gobierno de incrementar un 1% el impuesto a los combustibles líquidos. La suba provocará un encarecimiento de 3% en los precios de los surtidores. De esta manera, se espera que el litro de nafta super pase a valer 970 pesos y que el litro de gasoil común aumente a 1.010 pesos.